Estás escuchando SBS en español.
El primer ministro Scott Morrison afirmó que un avión militar australiano había sido blanco de un láser proveniente de un buque de guerra chino. El Departamento de Defensa australiano manifestó que el incidente se produjo el jueves cuando el buque chino iluminó un avión P-84 Poseidon en aguas australianas del mar de Arafura. Los funcionarios de defensa han condenado este incidente al considerar que se puso en peligro la vida del personal militar australiano y que fue poco profesional e insegura la manera en que actuaron los que estaban en el buque. En ese sentido, Morrison ha calificado la acción como un acto de intimidación, imprudente e irresponsable, y dice que se está llevando el incidente directamente a China a través de los canales diplomáticos y de defensa. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida nuevamente al analista internacional Miguel Ihar, y comencé preguntándole por qué un buque chino usaría un láser de esta manera y qué constituye una acción como esta.
Todo esto es probable que sea el resultado de las relaciones entre China y Australia que han ido en caída libre en los últimos años. Han sido muchas las tensiones que han ido escalando a raíz de diversos puntos de roce y puntos de tensión en la relación, desde la cuestión del manejo de la pandemia de coronavirus por parte de China, que fue señalada por Australia, y sumada también, por supuesto, a las tensiones que ya existen por otros temas, desde la presunción de previos ataques cibernéticos a servidores del Parlamento australiano, del Parlamento federal, también del Parlamento del Estado de Australia Occidental, así como también de la propia Universidad Nacional Australiana. Y también, por supuesto, los llamados que ha hecho Australia junto con algunos otros de sus aliados sobre el manejo que se ha dado a la crisis que se ha suscitado en los últimos años en Hong Kong por las negativas de parte de Beijing a tener un diálogo acerca del estado de la democracia, y obviamente la imposición de estrictas limitaciones y de leyes de seguridad que van en contra de los intereses de los ciudadanos de esta región autónoma especial de China. Entonces, si a esto le sumamos además las distintas tensiones que han existido de manera directa entre el gobierno australiano y el gobierno chino, las declaraciones de algunos oficiales de ambas partes, y por supuesto los intentos de coerción económica que ha tenido China en los últimos meses, en el último año con Australia, pues esto nos revela una dinámica en la que China está buscando que Australia deje de hacer críticas en cuanto a la política doméstica de China y, por supuesto, también su política internacional, que en los últimos años se ha convertido en una política exterior más asertiva en la región, una política exterior que preocupa a muchos de los países en el Indo-Pacífico, y que está generando incertidumbre y que prende los focos de alarma, porque este tipo de posturas que ha tomado China pueden contribuir a que el ambiente en la región no sea precisamente uno de paz y estabilidad, sino de diversas tensiones y conflictos.
Bueno, como bien decías, este acto se produce en un contexto internacional que es muy relevante porque hay muchísima tensión. Y no solo es que las relaciones de China y Australia están en su punto más bajo, sino que vemos también un aumento en la tensión entre China y Taiwán. En ese sentido, ¿cómo ves la posición de Australia en ese conflicto específicamente, al tiempo que también aumenta la preocupación por una posible invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cómo se maneja ese ajedrez geopolítico y cómo quedan las alianzas?
Estamos en un momento de suma fragilidad en el mundo. Creo que hay muchas amenazas a la estabilidad y la paz, y la política entre las grandes potencias, principalmente de parte de Rusia y China, por un lado, y por el otro de Estados Unidos y sus aliados, empieza a generar muchos focos de tensión y empieza a propiciar que haya amplia preocupación en todo el mundo. Creo que el asunto específico de Taiwán es un punto de bastante importancia en el Indo-Pacífico y que puede poner en jaque no solamente al propio Taiwán, sino todas las relaciones comerciales y políticas en la región. Sin duda alguna, si en algún momento la República Popular China decidiera invadir Taiwán o finalmente hacer uso de la fuerza para llevar a Taiwán bajo la autoridad de Beijing, que es al final de cuentas el objetivo central que ha tenido siempre, y es por ello que insiste que es meramente una provincia rebelde de la República Popular China. Entonces, si esto sucediera, obviamente va a haber una respuesta de parte de algunos de los países que han insistido en que van a proteger los intereses de Taiwán. Y principalmente esto significa que habría un involucramiento estadounidense y que Estados Unidos entraría a la defensa de Taiwán. Esto obviamente pone de manifiesto una situación preocupante para los demás países en la región y especialmente aquellos que son aliados de Estados Unidos. Uh-huh. Australia, por ejemplo, que tiene un tratado de seguridad desde 1951 con Estados Unidos, que es el Tratado ANZUS, y por supuesto también los otros países con los que Estados Unidos tiene acuerdos en esta materia, como es el caso de Japón, como es el caso de Filipinas. Y claro, tenemos que hacer también énfasis en la existencia de dos recientes acuerdos o foros donde estos temas son discutidos y se ponen de relieve como intereses comunes entre los países participantes, que son el diálogo cuadrilateral de seguridad, el QUAD, entre India, Japón, Estados Unidos y Australia, y el reciente acuerdo AUKUS entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Esto revela que se están empezando a conformar alianzas, mecanismos para contener esta manifestación asertiva del poder de parte de China en la región, y sin duda alguna es muy probable que los aliados estadounidenses se vean también arrastrados, dada esta situación, al conflicto con Taiwán. Y por supuesto que es muy probable que lo hagan también buscando preservar el orden basado en reglas en la región, que es uno de los principales intereses justamente de estos países. Para Australia siempre ha estado presente en su política exterior la defensa del orden basado en reglas, y sin duda alguna, si China intentase invadir Taiwán, pues habríamos de esperar una respuesta contundente de parte de Estados Unidos y sus aliados, sus socios estratégicos en la región.
Mm. Y en ese sentido, Miguel, ¿crees que Estados Unidos pudiese contener o pudiese de alguna manera enfrentar a dos focos de tensión como lo sería Rusia y Ucrania y otro conflicto, posible conflicto en el Pacífico? ¿Puede realmente responder a dos focos al mismo tiempo?
Estados Unidos por sí solo difícilmente podría enfocar todas sus energías y fuerzas en dos tensiones tan, tan significativas como lo son el caso de Taiwán y el caso de Ucrania. Y es por ello que necesitaría, para poder dar una respuesta efectiva, de todo el apoyo de sus aliados en ambas regiones. Por supuesto, por un lado, de la OTAN en el caso de Ucrania, y en el caso de Taiwán, de todas sus alianzas y socios estratégicos en la región, desde el QUAD hasta aquellos otros países con los que tiene acuerdos específicos, asociaciones en materia de seguridad y defensa, porque de otra manera sería muy difícil. Aunque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar del mundo, y aunque Estados Unidos sigue teniendo una importante ventaja por encima de China y Rusia en este aspecto, el tener que enfrentarse a dos focos de tensión que no descartan una posible confrontación militar sería una empresa mayúscula, colosal para los Estados Unidos. Entonces, el que existan estos dos frentes abiertos en este momento, donde las tensiones cada vez escalan más, es sumamente preocupante, y es por ello que los países en ambas regiones, en ambos puntos de conflicto, tienen que buscar agotar todas las opciones diplomáticas para evitar un conflicto de carácter militar. Creo que la diplomacia en estos momentos, el diálogo y el respeto, insisto, por el orden basado en reglas, es de suma importancia, y todos los países que tienen este interés común de preservar la paz y la estabilidad tendrían que coadyuvar a que este objetivo de del diálogo se pueda cumplir. Claro que es difícil cuando hablamos de las grandes potencias y sus intereses, pero es lo mejor para el mundo, tratar de utilizar todos estos mecanismos diplomáticos antes de tener que llegar a la opción militar.
Así es. En Australia, la coalición gobernante ha estado utilizando el temor a China y los temas de seguridad nacional como parte de su campaña política contra el laborismo. En ese sentido, los jefes de los servicios de inteligencia han advertido que no se debe politizar la inteligencia de esta manera. ¿Crees que este incidente, el que hablamos del buque de China, legitima que este tema pase a la palestra pública como un tema electoral?
Creo que la coalición y Scott Morrison se están equivocando al tratar de manejar este tema como un asunto político para mejorar sus posibilidades de ganar la reelección en las elecciones generales de este año. En los últimos años ha habido una posición firme de parte de ambos partidos con respecto al tema de China. Creo que en muchos sentidos ha habido un apoyo de ambos partidos a las respuestas que se han ido generando ante las acciones y las declaraciones de parte de Beijing. Entonces creo que es bastante preocupante que simplemente por una cuestión electoral se ponga en riesgo este apoyo bipartidista y la unidad del país frente a esta amenaza externa. Definitivamente, como incluso algunos exmiembros de los servicios de inteligencia de Australia lo han señalado, es sumamente delicado y sumamente grave que se esté politizando de esta manera el tema. Y más bien, Scott Morrison y la coalición tendrían que buscar trabajar de manera cercana y conjunta con la oposición para enfrentar esta amenaza común para el Estado australiano. Creo que definitivamente se necesita que tanto el gobierno federal como todos los partidos en la oposición traten de buscar una posición unida ante estos eventos, ante los ataques, los intentos de coerción de diversos tipos de China y que se están manifestando de una manera cada vez más constante y delicada. Así que definitivamente es preocupante que se esté llevando a esta arena un tema de seguridad tan delicado y tan sensible que debería preocupar y más bien debería significar un llamado a la unidad nacional.
Bueno, Miguel Híjar, analista internacional, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias, como siempre, por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.